Hemos invitado a un amigo de la casa ya, que tiene un fuerte vínculo con Radio Nacional, que tiene varias facetas este señor, ¿no? Porque es escritor, es docente, es ingeniero agrónomo, sabe mucho de tango también, pero hoy vamos a hablar de principios de ecología y comportamiento humano. Ahí ya me da un poco de miedo, pero él nos va a decir a ver qué podemos hacer. Don Carlos, le digo yo, el señor Carlos Abadí, qué lindo tenerte acá.
Bueno, muchas gracias. El gusto también es mío, por supuesto, de estar con ustedes, con tanto trabajo importante que realizan. Y bueno, el conocimiento yo creo que siempre es importante. Uh-huh. Y eso es algo que debe preocuparnos a todos, ¿no? Uh-huh. Lo que nos pasa debe ser visto un poco de esa manera, ¿no?
Un poco de miedo me da, porque a veces uno dice, ay, me pasan tantas cosas y le echa la culpa a la afuera. Y cuánta culpa, ¿no?, tenemos nosotros los humanos en lo que pasa en el mundo entero y en la propia naturaleza que nos rodea.
Yo no hablaría tanto de culpa, hablaría de ignorancia o de no entender los fenómenos y no estar al tanto. Nada es permanente, nada es dado por hecho, y en la naturaleza pasa lo mismo. De eso se trata justamente, mejorar nuestros comportamientos en favor de nuestra propia salud y la salud del mundo.
Está todo tan relacionado, ¿no? Todo es un círculo, todo es una cadena y todos dependemos de todo. ¿Por qué arrancamos? ¿Arrancamos por el rey del universo? ¿Arrancamos por el sol, don Carlos? Y me cuenta, a ver, ¿por qué es tan importante para la vida?
Me gusta eso del sol y del rey. Efectivamente lo es, en tanto y cuanto, si escarbamos un poco el conocimiento, justamente, todo lo vivo, pasando por supuesto por nosotros mismos, pero toda la vida depende del sol. Uh-huh. Todos recordaremos de la escuela cuando nos enseñaban la fotosíntesis, que gracias a la clorofila de las plantas son capaces de transformar el dióxido de carbono que está en el aire y combinarlo con el agua para formar azúcar. Y ahí arranca realmente toda la bioquímica, toda. ¿Por qué? Porque las plantas de una u otra manera nutren a los herbívoros. Los herbívoros nutren a los carnívoros y los carnívoros, plantas y todo lo demás terminan nutriendo a los descomponedores. Uh-huh. Y el ciclo de la vida, o sea, la materia orgánica, circula constantemente. El sol es el responsable de que haya vida. Si no hubiera sol, no habría vida. No hay otra fuente de energía. Uh-huh. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la nafta que le echamos al auto, empecemos a rastrear un poco. ¿De dónde viene la nafta?
Ajá.
Del petróleo.
Del petróleo, correcto.
¿De dónde viene el petróleo? De la extracción que se hace de las reservas que hay en el subsuelo. ¿Y esas reservas de dónde vienen? Vienen de todo un pasado de muchos cientos y miles de años, donde todo lo que se ha descompuesto de materia orgánica, de seres vivos, muertos o no, pero vivos, o de vida, se han descompuesto y formado el petróleo. En realidad, cuando echamos nafta al auto, estamos consumiendo energía que nos dio el sol antes que nosotros existiéramos.
Mirá qué cadena, ¿eh? Y uno cree que va y compra automáticamente lo que sea en un supermercado, en un negocio, y que todo viene de la nada, ¿no?
Exacto. Y no es así. Todo tiene un ciclo, todo lo que ingerimos, lo que comemos, es materia orgánica. Y esa materia orgánica circula constantemente por el universo. Uh-huh. Y ahora estamos frente a un grave problema, que justamente al haber quemado tanto esas reservas que están en el subsuelo, el carbón, el gas, el petróleo, y de haber tratado con tanta displicencia a los bosques, a las praderas, a los lugares naturales, y generado grandes cantidades de quemazones y de combustiones, hemos llenado el aire y la atmósfera de dióxido de carbono. O sea, volvimos todo para atrás. El gas carbónico está en el aire. El gas carbónico es el producto de la descomposición y de la quema de todo lo que es orgánico. cuando se nos incendia un bosque, como está ocurriendo en nuestro país últimamente y en nuestra región, lo que ocurre, aparte de destruir esa enorme masa vegetal tan importante, lo que ocurre es que estamos mandando al aire una cantidad enorme de dióxido de carbono. Uh-huh. Hay ya estudios realizados desde que el hombre empezó a ser industrial, es decir, desde 1850 más o menos, que como se recuerda empezó el gran desarrollo de la industria metalúrgica, por ejemplo, en Inglaterra. Uh-huh. Desde ese momento que se generalizó todo esto en Estados Unidos, en China, en Europa y en el mundo, y en nuestro país también, uh-huh, hemos generado una cantidad enorme de dióxido de carbono, cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono están en la atmósfera. Esos cientos de millones de toneladas que están en la atmósfera tienen dos problemas. Filtran en parte la luz del sol y en la otra es que impiden que se escape el calor sobrante de nuestros movimientos, de nuestra energía, de nuestro calor, de todo lo que generamos de calor. El calor es la forma más degenerada de la energía, ¿no es cierto?
Y ahí viene el calentamiento global.
Exacto, ahí justo íbamos. Perfecto, perfecto, Natalí.
Ahora, don Carlos, le digo, qué problema, ¿no? Si cada vez nosotros emanamos más dióxido de carbono. Y usted me hablaba del hermoso funcionamiento que tienen las plantas, que es convertir ese dióxido de carbono en oxígeno. Si encima que mandamos más dióxido de carbono, andamos talando indiscriminadamente, eliminando bosques, haciendo quemas que no son controladas, tengo más carbono y cada vez menos chances de oxígeno, la que nos queda, ¿no?
No es tanto el consumo de oxígeno, sino la contaminación con el dióxido de carbono, uh-huh, en realidad. Ojo que cuando respiramos, nosotros quemamos también energía, quemamos reservas, mejor dicho. Uh-huh. Generamos energía para movernos, para reproducirnos, para correr, para vivir. Uh-huh. Pero no tanto como la que las plantas fijan. Las plantas fijan. Nosotros y todos los seres vivos respiramos. Al respirar es al revés. Consumimos oxígeno y largamos dióxido de carbono. Pero no en la medida bestial que lo estamos haciendo, claro, con todas las industrias, el dispendio y demás. Porque no le echemos la culpa solamente. No, acá no hay que hablar de culpas, hay que hablar de procesos, uh-huh, que hemos desarrollado los seres humanos. ¿Qué proceso? Justamente el del dispendio de energía. Uh-huh. Usar energía a lo bestia,
a para lo decir, pavo,
sí, 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 tal cual. Entonces largamos cada vez que hacemos generación de energía. Uh-huh. Un jugador de fútbol, después de un partido álgido, difícil, baja por lo menos 2 kilos, que después lo recupera. Uh-huh. Esos 2 kilos es materia orgánica, grasa o azúcar, uh-huh, que se quemó en el cuerpo, que nos dio energía, pero que larga el dióxido de carbono. Cuando estamos jadeando después, sí, del partido, estamos tirando, uh-huh, al aire. Si eso lo llevamos a millones de metros cúbicos mayores y de peso, porque, uh-huh, en definitiva pesa, estamos con esa contaminación. Estamos en... Ahora, ¿qué pasa con el calentamiento?
Ay, ay, ay. ¿Cómo se habla últimamente de ese tema? Claro. Así que debe estar complicado, ¿eh?
Y al calentarse la atmósfera, lo que, uh-huh, estamos viendo en estos días, en, uh-huh, estos días, no estoy trayendo nada loco ni raro. El mes de febrero de este 2024 ha sido el de temperaturas más altas registradas jamás en la historia de los registros de temperaturas. Y ese calor, esa generación de dióxido de carbono, ese filtro y todos estos fenómenos que disturban la naturaleza, hace que empiecen a descongelarse los polos. Los polos son hielo, y el hielo al descongelarse, agua líquida. Y entonces están subiendo de nivel los mares. ¿Y eso qué pasa? Por ejemplo, en Bangladesh, que es una nación que está justo en el cono de la India. La India es un semicontinente, uh-huh, muy importante. En la puntita sur, frente al Océano Índico, está el pueblo de Bangladesh. Y la gente vive en todo un territorio que tiene apenas unos centímetros sobre el nivel del mar. Ya están desapareciendo. Pero esto no solamente le pasa a los bangladeses, le pasa a todos nosotros. Uh-huh. Este calentamiento genera un montón de disturbios y de problemas. Entonces, ahora vamos al comportamiento humano.
Claro. ¿Qué pasa en otras zonas del mundo? Si bien usted es un gran especialista, ha puesto mucha atención, mucho trabajo en nuestra Patagonia Argentina, nuestro querido don Carlos, pero ¿qué pasa en países como Suecia, como Noruega, que tienen días tan cortos, con tan poca luz solar? ¿Qué pasa con las plantas, con la alimentación de esos pueblos, de esa gente, no?
La alimentación no, porque, claro, los países que tienen reservas petrolíferas, por ejemplo, uno de los países más ricos y más desarrollados en este momento en el mundo gracias al petróleo es Noruega. Y Noruega está en una latitud muy alta de Europa, pero ellos han descubierto yacimientos importantísimos en el mar y hacen extracción de ese petróleo y obviamente lo consumen y lo venden. No es que el petróleo sea horroroso, pero de alguna manera al usar esas reservas que están en el suelo, enterradas y allí abajo, estamos haciendo un dispendio a veces muy irresponsable en energía. Vamos a tu pregunta. El frío de esos lugares requiere calefacción.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el conflicto que tiene Europa con Rusia en este momento? Por razones políticas, Rusia está resmezquinando el envío de petróleo y de gas hacia Europa, que no tiene muchos recursos. Y entonces, ¿quién paga el estofado?
¿Quién
¿De
paga?
¿Dónde sacamos el combustible para nuestros hogares, por ejemplo? Y bueno, luego el calentamiento global lo que genera también, y nuestro mal comportamiento humano, es depredar los bosques, la pradera, los animales, y sin darnos cuenta, ese calentamiento, por ejemplo, está haciendo desaparecer a muchísimas especies. Además, en estas últimas centurias hemos cazado y matado cantidades industriales de animales en todo el mundo. Prácticamente la flora y la fauna de Australia, por ejemplo, ha desaparecido. En Europa tienen un problema muy serio con la falta de insectos, porque al usar pesticidas y toda una serie de venenos para curar, entre comillas, a las plantas o a los animales, generan envenenamiento de estos insectos y entonces nos quedamos sin polinizadores, sin insectos que van de flor en flor. Hoy en este momento producir fruta en Europa es un problemón, porque no hay insectos que polinicen.
Qué bárbaro.
No se puede producir cerezas, por ejemplo. Están importando
las nuestras.
Están importando cerezas de otros lugares del mundo porque no las pueden producir ellos, como fue así en el pasado reciente. Por ejemplo, ¿no?
Sí, me fui un poco por las ramas. Bueno, estamos hablando un poco del rol de la humanidad en todo esto que está pasando, sin culpas, como decía don Carlos. Son procesos y son manejos que tienen sus consecuencias, la verdad que bastante complicadas, ¿no?
Seguro.
¿Por cuál arrancamos? ¿Cuál sería el primer tip de todos esos cambios en nuestras conductas que estarían buenos para ir mejorando la situación?
Volver otra vez al sol. Ese es un eslogan que creo que vale. Afortunadamente, estamos encontrando las formas de aprovechar la energía del sol, porque la energía del sol no solamente sirve para la vida. La energía del sol es la que mueve el agua. Acordémonos en la escuela primaria, el famoso
refuérceme eso, que hace mucho que cursé la primaria.
Al famoso circuito del agua, cuando veíamos que estaban los mares y los ríos y que entonces el calor o el sol del mediodía iba evaporando y luego se formaban las nubecitas. Ahí y las nubecitas corrían de un lugar a otro, chocaban con las montañas o las praderas o los lugares así más,
o entre sí
y entonces se producía la lluvia o el granizo y entonces el agua corre. Las cascadas, la cascada de Chachín, vamos a poner un lugar nuestro acá en San Martín de los Andes. ¿Quién es el responsable de que esa cascada circule? El sol. Porque el sol fue el que calentó el agua, que se evaporó y que después condensó y después... Así es el circuito. Entonces, ¿qué podemos hacer los humanos? ¿Qué debemos hacer? Empezar a quemar menos.
Bien.
Es decir, hay que restringir el consumo de recursos no renovables fósiles. Hay que empezar a bajar el consumo de petróleo, gas y carbón. Uh-huh. Afortunadamente en Europa ya lo están haciendo. Europa vivió muchos años a raíz del carbón como combustible. Ahora todavía, bueno, creo que Merkel, la primera ministra antes de irse, sacó una ley, digamos, con el Congreso de Alemania para prohibir ya que haya generación de energía con carbón. Bueno, pero tenemos que tener energía. ¿Dónde
claro,
está?
¿De dónde sale si no sale del carbón, entonces?
La podemos sacar del viento, muy porque bien. Al viento lo mueve el sol. Uh-huh. Otra vez.
Pero está en todos lados, parece drupi el sol, ¿eh?
Es que es. Ajá. Se nos va el sol y nos vamos todos
a la lona. Pero bueno, el sol se supone que no se va a ir. Digo, tantos recursos son finitos, ¿no? Pero en el caso del sol uno cree que siempre va a seguir estando ahí.
En realidad todos los recursos son finitos. Pasa que es un tema de tiempo, ¿no? Ajá. Los especialistas, los grandes astrónomos dicen que el sol va a desaparecer dentro de 5.000 millones de años. Bueno, pero bueno,
creo que no llegamos.
Creo que todavía no tenemos ese problema.
Ajá. Pero bueno, uy. No quiero ni imaginarme eso.
Pero la canción, la hermosa canción, lo dice, cambia, todo cambia, ¿no?
Totalmente, ¿no? La pena es cuando las cosas cambian y cambian para mal por estas cuestiones en las bueno, que nos creemos entonces, que está todo bien y no están así.
A partir del conocimiento es donde tenemos que empezar a ver qué podemos hacer en reemplazo de las cosas que hacemos mal.
Bien.
Por supuesto que la energía hace falta para toda la vida nuestra. Uh-huh. Es decir, necesitamos calor en invierno, necesitamos comida, necesitamos un montón de cosas, pero cada vez somos más personas. Hace 5, 10.000, 15.000, 20.000 años, 50.000 años, los seres humanos éramos muy pocos. Uh-huh. Hoy estamos muy cerca de los 8.000 millones de personas. La masa viva, ¿qué significa eso? Parece un poco tosco hablar de que los humanos formamos parte de la masa viva, pero es la realidad.
Somos seres vivos,
como todos los demás. Uh-huh. Tiene que consumir energía, alimento, todo eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Administrar correctamente las fuentes de energía. Entonces tenemos que empezar a desarrollar mucho más y luchar por lo que se haga, que se mejore mucho el transporte, buscando medios o motores que se muevan en función de la energía solar acumulada en baterías solares o en los paneles solares. Uh-huh. El sol puede dar dos fuentes de energía: la electrovoltaica, que es la de los paneles, es directamente la radiación solar genera electricidad a través de los paneles. Uh-huh. La otra es la calórica del sol. Todos sabemos que dejamos una manguera en el techo de casa con agua y vamos a la tarde y está hirviendo el agua.
Claro.
Empezar a trabajar ese tipo de cosas que parecen que fueran de la Edad Media, pero que hay que rescatarlas en la actualidad. Uh-huh. Hay que bajar el consumo de energía fósil y aumentar el consumo de fuentes de energía renovables.
Uh-huh.
El viento, el calor del sol, la energía electrovoltaica. Y empezar a usar vehículos, ya están, eléctricos.
Claro.
Por eso el gran tole-tole que hay ahora con el litio.
Uh-huh.
Porque el litio es un metal que tiene la capacidad de almacenar la energía que se le suministra, que se le da, que se le pone adentro.
Por eso lo usan para las baterías de los celulares.
Exacto. Y entonces lo que sí tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer en la Patagonia, es no depredar las pasturas, no talarlas con un pastoreo sobreexcesivo, no matar a los animales a troche y moche, porque los animales recirculan muchas cosas, no quemar los bosques. Quemar un bosque es realmente embromarle la vida a los seres vivos de todo el mundo, incluido nosotros.
Bien, ¿qué hay más allá de eso? Porque la gente cree que se queman pinos y nada más. ¿Qué implica la quema de un bosque? Porque hablamos de biodiversidad y decíamos hace un ratito que todos los seres son necesarios en el planeta, tengan la forma y la especie que tengan.
Es que si no hay plantas, no hay energía solar que se meta dentro del sistema vivo.
Uh-huh.
¿Se entiende?
Clarísimo.
A través de la planta, la energía del sol entra en el sistema. No tenemos otra fuente, no podemos poner una cacerola o un papel o algo a que se queme al sol. Es muy difícil que ocurra, porque claro, no es tanta la energía. Pero es mucha la que hay disponible del sol. Entonces, todo lo que sea vivo hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y hay que fomentarlo. No hay que matar, no hay que quemar, no hay que destruir. Después de todo, entre otros lugares, lo dice la Biblia. Ajá. No matarás.
No matarás.
No solamente al ser vivo, al hombre o a la persona, sino tampoco a los animales. Así, porque sí, matar para comer, bueno.
Vamos a hacer así como un paréntesis, porque hubo noticias recientemente de caza indiscriminada, de cabezas de ciervos que han encontrado en determinados lugares. Cuando hay una reglamentación de podés pescar tantas truchas, podés matar en una práctica deportiva determinados o determinada cantidad de animales, es por algo también, no es un capricho.
Desde luego, desde luego. Bueno, el caso del ciervo y del jabalí no nos debemos olvidar que son especies introducidas. Y que, de hecho, si dejáramos las cosas así a la mano de Dios, como quien dice, que no es tan así, pero bueno, sin hacer ninguna operación, ¿qué pasa? La cantidad de ciervos aumentaría tanto que dañan mucho el bosque, porque se raspan las cornamentas, hay toda una serie de fenómenos naturales de los animales. Entonces, lo que se hace en los cotos de caza es matar a los machos reproductores, digamos así.
Para ir controlando.
Para ir controlando. E incluso en algunos establecimientos donde hay muchas hembras, se hace raleo de hembras con la caza. Es decir, no necesariamente los cotos de caza son una cosa pecaminosa o mala. Insisto, ahí está otra vez el punto. Administrar lo que se hace con criterio, con razonabilidad. Ahora, si nosotros vamos a salir de pesca y nos dan el dato que en el río tal hay buen pique y buena pesca, y en vez de sacar una o dos truchas, sacamos 25 o 30, que después las tiramos porque no las podemos comer, eso es una salvajada, que no tiene ningún sentido.
Bien, ¿y qué otro consejo vamos a darle a la gente, a la población, que a veces no tiene en cuenta estas cosas? Y como usted bien decía al comienzo, a veces es falta de información y no maldad, ¿no? O querer hacer algo malo deliberadamente.
Yo creo que debemos bajar un poquito la soberbia. El creernos que somos capaces de hacer cualquier cosa en cualquier momento y que todo gira en torno a la plata, a la riqueza, a la acumulación, me parece que en el fondo no tiene ningún sentido concreto. Muchos filósofos a lo largo de la historia lo han planteado con mucha claridad, ¿no es cierto? Vivir con alegría, vivir con disfrute de la naturaleza, pero no ser dispendiosos ni de la energía del sol ni de los recursos naturales que nos rodean. Ya hay síntomas muy bravos y muy fuleros que parecen tonterías, pero no son ninguna tontería. Yo recuerdo cuando era chico, en la provincia de Buenos Aires, la noche de verano, estaba llena de bichitos de luz.
¡Ay, cierto!
Que era hermoso.
Sí.
Bueno, ahora prácticamente han desaparecido. Las abejas son insectos valiosísimos y hay otros insectos de la misma familia, de los himenópteros, que son muy buenos polinizadores. Acá en Patagonia, en las plantas, por ejemplo, una planta que requiere mucho de esos polinizadores es el chacay. El chacay es un arbusto muy apreciado en el campo patagónico. De hecho, hay varios establecimientos que llevan el nombre de chacay o chacayal. Y tantas otras cosas, ¿no? Claro, uno a la gente dice, bueno, un animal más, un animal menos. Otra especie o familia que está desapareciendo o por lo menos reduciéndose mucho es la de los sapos. Y los sapos son valiosísimos porque los sapos comen insectos malignos. Es buenísimo que en una huerta haya sapos. Y hoy día uno entra a muchas huertas familiares y
jamás
no aparece un sapo. Lo mismo las ranas. Son animales que controlan la población de insectos, por ejemplo. Pero a su vez, los insectos ven alteradas y muchos otros animales. Y si queremos ser más románticos y más tristes al mismo tiempo, lo que estamos matando y desapareciendo, no la estamos matando nosotros con escopeta. La estamos matando porque le cambiamos el rumbo para poder migrar. Son las golondrinas. Cada vez, cada año, hay menos golondrinas. La golondrina es un ave que, pese a ser tan pequeña, migra 17.000 kilómetros todos los años, desde Argentina, desde Corrientes, por ejemplo, hasta California, en Estados Unidos, solita, volando.
Lo que llevarán y traerán, entonces, ¿no?
Volando, exacto. Y bueno, a mí qué me importa la golondrina, si yo total estoy en casa. Sí, sí, pero la golondrina es un síntoma de otras cosas que están pasando en el mundo. Por ejemplo, al cambiar el clima, al haber este calentamiento, al haber estas alteraciones, las que estamos viviendo en este momento. Hoy hay un despelote monumental en la provincia de Buenos Aires, incluso con suspensión de vuelos, porque se han destruido gran parte de las instalaciones del aeropuerto Newbery de Buenos Aires y de Ezeiza. ¿Por qué? Porque hay vientos cada vez más violentos, tormentas, ciclones, todo es consecuencia del calentamiento global. Y todo es consecuencia de las barbaridades que estamos haciendo con los recursos naturales. Nosotros no somos los dueños del mundo. Estamos en el mundo, formamos parte.
Cohabitamos.
Hay un profesor que nos decía, en la ensaladera, estamos adentro de la ensaladera, no la estamos revolviendo desde afuera.
Qué lindo, qué buena frase, don Carlos. Yo sé que usted está trabajando mucho, ahora se está focalizando en la docencia y me encanta que vaya con estos mensajes. ¿No hay como un cambio, digo, dentro de lo que vaya observando, en las propuestas educativas, para formar justamente técnicos, especialistas, ingenieros, o a la misma persona agricultora que tiene su chacra o su pedacito de tierra para que pueda aprovechar todo esto que está
Natalia,
hablando?
El problema es muy complejo. Sí, sí, claro, hay que hacerlo. Y de hecho hay muchas personas que lo están trabajando. Pero lo que pasa es que en épocas de crisis económica como la que vivimos y política, ¿por qué no reconocerlo? Donde se están cambiando muchos paradigmas y muchas posturas. Todavía la sociedad no reconoce el rol profesoral. El reclamo de un salario honorable que tienen los docentes es una cosa muy antigua en Argentina. Y sigue, sigue, todos los años se repite. Justamente tendríamos que tener más especialistas que mejoraran los planes de estudio, que le dieran más vigor a todos estos temas. Pero bueno, a esos especialistas habría que pagarlos, habría que retribuirlos como razonablemente. Y de pronto da mucha tristeza y preocupación que jóvenes bastante brillantes, cuando ven que están zambullidos en esta situación de incertidumbre, de carestía de la vida, de falta de horizontes, que es real, se van.
Se toman el avión.
Y entonces nuestra querida Patagonia, que dicho sea de paso, tenemos un problema histórico, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero que es muy grave. La Patagonia es la tercera parte de la Argentina en superficie, y en ella vive solamente el 4% de la población argentina. Vivimos apelotonados en algunas ciudades que ya están, que no dan más, como Buenos Aires, sin ir más lejos.
Sí, sí.
Y de pronto uno mira la relación de superficie y población de Santa Cruz y es pavorosa. Yo lo hice con el dato del censo, no hice nada raro. El 92% de la población vive en cuatro ciudades. El resto del campo, hay lugares donde hay 28 hectáreas por habitante. Mientras que el Moreno, la Matanza de Buenos Aires, hay 5.000 habitantes por hectárea.
Claro, una locura.
Es una locura la densidad. Y creo que debemos empezar a pensar, no solamente que deberíamos redistribuir mejor la población en la Argentina, fomentar aquellos lugares despoblados, con emprendimientos, con nuevas posibilidades de vivienda, de en fin. No podemos seguir teniendo estos desequilibrios tan fuertes, porque se suben los costos.
Claro.
Gastamos energía, no hablo de plata solamente, hablo de energía. La cantidad enorme en transportar cosas de acá a Buenos Aires y de Buenos Aires acá.
Pocas veces se evalúa el precio, ¿no?, que tienen determinados avances, desarrollos. ¿Qué me puede decir de esa relación desarrollo-precio?
Y es, por ejemplo, el arroz, la polenta, varias verduras, carne vacuna, no alcanza en Patagonia, pese a que somos el 4%. No la producimos cuando la podríamos producir. Neuquén hace años que tiene 150.000 vacunos en su territorio. Y hay estudios en los que yo en su momento pude participar, cuando yo trabajaba en el INTA hace unos cuantos años atrás, donde todo el valle de Río Agrio y de los arroyos que vienen de la cordillera a la cuenca del Río Agrio, se podrían tener más de 1 millón de vacunos y podríamos estar abastecidos de carne vacuna tranquilamente en Neuquén. Cuando se están gastando en Neuquén solamente, en Neuquén, 80.000 millones de dólares por año en comprar carne afuera.
No, no te puedo creer. Una locura. Falta organización, me parece.
Sí,
son otras decisiones.
Sí, sí.
Pero bienvenidos a estos momentos de debate.
Es un
de
poco
charla.
Duro lo que estoy diciendo, me hago cargo, pero lo que quiero es estimular a que realmente lleguemos a nuestros políticos, a nuestros legisladores, a nuestros ejecutivos de todas las provincias, a que miremos a la Argentina con un poco más de integridad. Y dicho sea de paso, hago otra apreciación política en el sano sentido del término. Uh-huh. Las provincias unidas de este lugar, de la Argentina,
sí.
Las provincias unidas, lo dice la Constitución, no lo digo yo, se unieron para hacer una confederación y tener una capital. Ahora, en todos estos últimos decenas de años, la capital es la que maneja qué se hace, qué no se hace en cada provincia. Tenemos dada vuelta totalmente la tortilla.
No, claro. Pero bueno, don Carlos, usted me está diciendo algo maravilloso y es que tenemos todo para generar todo lo que necesitamos. Hay que poner manos a las obras, digamos, y empezar a trabajar focalizando en eso.
Sí, justamente estoy vinculándome en charlas por ahora nada más con la Fundación Cruzada Patagónica, que es una fundación, una ONG sin fines de lucro, que justamente está, su misión fundamental es promover el desarrollo y la educación de los jóvenes de la oeste de la Patagonia. Tiene 3 colegios secundarios agrarios muy buenos y se están armando. Pero justamente las ideas son estas, ¿no? De dar a estos jóvenes de un lugar tan marginales y tan marginados, que no es lo mismo, para que sean instrumentos del desarrollo propio del lugar donde han nacido, donde viven y donde deberían seguir viviendo y produciendo y haciendo cosas. Y no terminar como mano de obra barata por ahí o yéndose del país. El tema es grave, hay que decirlo con todas las letras, pero todavía hay instituciones que lo ven, que lo tratan de resolver y que, bueno, pese a que uno ya tiene sus años, yo trato de dar una manito en eso.
Me encanta, don Carlos. Bueno, después quiero que venga otro día y me cuente todo lo que están haciendo con esta cruzada patagónica, qué opciones hay, algún testimonio de algún...
Seguramente podemos traer alguna de sus autoridades o de sus gestores para que nos explique de qué se trata.
Tal cual.
Más pertinencia que yo, ¿no?
Bueno, la próxima vez que salgamos así, que tengamos el fin de semana a disfrutar del sol, recordemos todo lo que hemos escuchado en esta conversación con el ingeniero agrónomo Carlos Abadí, un apasionado por todos estos temas, y bueno, a pensar en esa gran fuente que tenemos ahí y que tantas cosas nos brinda.
Me gustaría que leyeras esa cita que yo te aporté.
¿La leemos entonces? ¿La compartimos?
Sí.
Bueno, hemos llegado al punto en que tenemos que dejar de quemar cosas en la superficie terrestre. No debemos seguir excavando para encontrar carbón, gas y petróleo y prenderle fuego. Es algo sucio, peligroso y deprimente. En cambio, necesitamos confiar en el sol, la bola de fuego situada a 150 millones de kilómetros de nosotros. Energía del cielo, no del infierno. Bill McBeaven en el libro Del clima de Greta Thunberg y otros. Hermosa cita. Gracias, don Carlos, por la visita.
Gracias a ustedes y en cualquier momento seguimos charlando.
Era el ingeniero agrónomo, escritor, docente y tanguero, agrego, Carlos Abadí, que nos visitaba en Expreso Nacional.